Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Gente común y corriente sabe que hay problemas en torno a la alimentación, sobre todo. O sea, que hay una crisis muy grande de... no se sabe bien de qué es. Hay enfermedades así pandémicas como de obesidad o de hipertensión, ¿no? El ya famoso síndrome metabólico. Y luego hay tanta gente con hambre en el planeta. Y entonces está por un lado toda esa preocupación en el aire, muy desorganizada en la cabeza de cada quien, y por otro lado, un discurso dominante, lleno de propaganda, lleno de inversión de las corporaciones, ¿no? Que salen y que dicen, claro, es que lo que necesitamos es más tecnologías, más industrialización, más modernización del campo. Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos en la organización en la que trabajo, el grupo ETC, tratamos de separar los enredos y ver realmente cuál es el peso de estos discursos. ¿Realmente la gente está sufriendo hambre? ¿Realmente está muy enferma? ¿Realmente la industria va a poder resolver los problemas? ¿Qué pasa con el campo?
Verónica Villa es integrante del grupo ETC, una organización fundada en 2001 que se dedica a la conservación y la promoción de la diversidad cultural y ecológica, el desarrollo sustentable y la investigación sobre nuevas tecnologías a nivel global. En este episodio de Surcos de Nuestra América, Verónica Villa nos habla sobre las diferencias que existen en la producción y la distribución alimentaria entre las empresas agroindustriales y las formas de producción campesina. ¿Cuáles son los beneficios económicos, sociales y en la salud de cada uno de ellos? ¿Y cuál es la mejor forma de enfrentar a futuro este problema? Con este programa, iniciamos la serie Alimentación y Territorio, un tema que nos pone nuevamente en la encrucijada del gran desafío contemporáneo. Seguimos con el proyecto de acumulación, despojo y acaparamiento contemporáneo, o construimos un mundo en el que la vida sea un futuro posible.
Nosotros tenemos algunos mensajes que siempre nos interesa poner sobre la mesa, ¿no? Para toda la gente que tenga la inquietud de entender el problema entre la agricultura desde la industria o la alimentación desde la industria y la agricultura y la alimentación y el territorio desde el campo. Ahora es una cifra bastante aceptada, muy controvertida y hay que matizarla mucho, pero que la mayoría de la alimentación proviene de redes campesinas. Hay quienes hablan del 40 y tantos%, la cifra que nosotros proponemos es que llega hasta el 70% de la alimentación que realmente sostiene a la gente en pie, en todo el planeta, proviene de redes campesinas, no de la industria. Entonces este es un primer mito, ¿no? El mito de que la industria alimenta a la gente, que habría que quitar de en medio, ¿no? Poner a un lado. ¿Cómo pasa que las redes campesinas alimentan a la humanidad? pasa porque los productos básicos todavía no circulan a nivel global directamente como commodities o materias primas. Entonces, el núcleo de la alimentación todavía se hace dentro de las fronteras nacionales y a poco rango de distancia de donde la gente que va a comer necesita la comida, ¿no? La producción todavía está, de las cosas que vale la pena comer, todavía está en un rango cercano a una escala más o menos manejable, ¿no? Entonces es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que la industria produce una cantidad increíble de cosas que no son alimento, la agroindustria. O sea, se va en papel, se va en alimento para animales que tampoco llega directamente a los consumidores, se va en plantas de ornato, ¿sí? En papel me refiero a árboles para papel, ¿no? Monocultivos de árboles o monocultivos de palmas para sacar aceite o monocultivos de caña para sacar endulzantes, ¿no? De maíz para sacar todos los derivados del maíz que se procesan. Todo eso no es alimentación para la gente. Son materias primas para productos procesados. La principal núcleo duro de la alimentación no está en el extranjero, por decir así, no está circulando como mercancía. Otro es que lo que circula no es realmente comida. Y finalmente, la alimentación que se produce en el campo, por la misma cosa de que no es tan industrial, tiene incomparablemente más bondad o beneficio para quien la consume. O sea, más nutrición, más vitaminas, más proteínas, menos contaminación. Entonces puedes tener tal vez un kilo de tortillas campesinas que rebasen en muchos porcentajes la nutrición que te puede dar un kilo de tortillas de Maseca, ¿no? O un cerdo de campo puede tener lo triple de proteínas que un cerdo industrial o que un embutido industrial. Entonces todas esas cosas van distinguiendo dónde está realmente lo importante de la alimentación y nosotros concluimos que está en el lado de la producción campesina. Entonces, bueno, uno como gente común y corriente ves pasar los grandes trailers, los contenedores y parece que esa es toda la alimentación, ¿no? O vas a los supermercados y parece que esa poca comida que producen las industrias es el 100%, cuando decimos que es apenas el 30%. Otro punto muy importante es que ese 30%, como ya decíamos antes, está causando un montón de enfermedades. Y que a la vuelta del tiempo, aunque hay cifras de quienes padecen hambre, resulta que las redes campesinas alcanzan de alguna forma a muchísimas más personas en el mundo que la producción industrial. Aunque sea que haya una comunidad que resuelve su farmacia con las farmacias vivas, ¿no? O que resuelve todo el maíz, aunque de pronto tiene que pues, también sembrar café o sembrar otras cosas para tener ingreso. Pero la mayoría de la humanidad todavía depende de alguna forma de las redes campesinas y la comida producida industrialmente está atacando a toda la gente con su exceso de calorías vacías y de productos contaminados.
Mientras las grandes corporaciones y sus defensores mediáticos proclaman las bondades de las megaindustrias alimentarias, difundiendo la idea de que el desarrollo tecnológico es la única posibilidad económicamente viable para hacer frente a la problemática alimentaria mundial, la realidad es completamente diferente. Sobre esto, nos comenta Verónica Villa, del grupo ETC. Thank you.
se calcula que por cada dólar que cuesta una comida procesada, algo que compres en una bolsa de plástico y que tenga conservadores, tal vez colorantes, tal vez textura, por cada dólar, el resto de la gente nos quedamos con una deuda de $2 más, o sea, lo doble más, en lo que causa esa comida al suelo, porque se produjo con un insumo así, con un muy alto porcentaje de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, ¿no? Los que produjeron esa comida se murieron de cáncer o de intoxicaciones por andar en los campos de cultivo envenenados. Esa comida se tuvo que empacar y usó plásticos, se tuvo que transportar o refrigerar y causó gases con efecto de invernadero porque se transportó en los camiones, en los barcos, en los aviones, y luego se tiene que refrigerar si es perecedera, y eso usa muchísima energía. Los suelos están muy agotados. Entonces decimos, por cada dólar que te cuesta un paquetito de comida procesada, nos endeudan las corporaciones con otros $2 a toda la gente para remediar esos problemas. Entonces, mientras tienes la agricultura campesina que recicla los nutrientes o los fija en el suelo, que gana, realmente construye suelo, mientras que la agricultura industrial se acaba, el suelo, se acaba la cobertura, se acaba el humus, la agricultura campesina lo va construyendo.
Otro factor que debemos tomar en cuenta al elegir entre alimentos procesados y productos cultivados por comunidades indígenas y campesinas es la calidad de los mismos. La utilización de agroquímicos, el tipo de semilla, la incorporación de transgénicos, la adición de suplementos y la forma en que se cosechan, empacan y distribuyen los alimentos afecta directamente la calidad de sus nutrientes y la cantidad de sustancias tóxicas que contienen.
Hay una valoración muy importante entre la alimentación industrial y la alimentación campesina que es poco atendida o poco estudiada, ¿no? Que estamos acostumbrados también a pensar que la medida de lo bueno es la misma. Haz de cuenta, tú vas y compras un kilo de calorías, por decirte de alguna forma, y no importa si tú compraste tu kilo de calorías, tus 1,000 calorías, ¿cuánto un adulto pide? Como 1,500 calorías por día, ¿no? Y entonces tienes los estudios en las etiquetas de los productos industriales de cuántas kilocalorías y cuánto por día y la ración recomendada, ¿no? Para que sobrevivas ese día, ¿no? O para que no te desnutras. Pero resulta que pueden ser calorías de pésima calidad. De pésima calidad. Entonces nosotros decimos, hay un montón de producciones campesinas que no pueden medirse ni en masa, ni en cantidad de calorías o de hidratos de carbono, porque tienen un montón de otras funciones, y porque finalmente las medidas de qué necesitas comer, cuánto necesitas pesar, a qué edad tu hijo debe destetarse, ¿no? O las comidas fortificadas, ¿no? Que te pueden vender un pastelito industrial totalmente dañino, pero le meten calcio. Esas son las comidas fortificadas. Entonces, todas esas mediciones también vienen de una narrativa dominante en la medicina, en la nutrición, en las políticas alimentarias y agrarias mundiales. Y también hay que cuestionarlas, ¿no? Entonces, otra gran diferencia que hacemos, ¿no? O sea, de la agricultura industrial y la alimentación industrial, poner en cuestión las medidas, la importancia que tenga tal o cual producto. Muchos productos se ponen de moda porque hay una superproducción. Todas las modas dietéticas están luego respaldadas por estudios con muy poca ciencia o con ciencia muy comprometida con las corporaciones. Entonces, se decide, por ejemplo, impulsar el consumo de quinoa o de azaí o de chía o de coco, ¿no? O de aguacate. Y está muy bien. La cosa es, detrás de toda esa propaganda, ¿qué intereses comerciales están? Entonces, para terminar tal vez esta parte, la diferencia tal vez más evidente entre la agricultura y la alimentación campesinas y la agricultura y la alimentación industriales es que las corporaciones y las industrias están persiguiendo la ganancia. Por más que digan que por el bien de la humanidad van a producir más y mejor, incluso tienes a los representantes de la industria cabildeando en las reuniones de la FAO sobre políticas mundiales de la alimentación, para que las políticas les favorezcan, ¿no? Para que sea tal o cual empresa la que quede con la ayuda alimentaria, ¿no? A los países necesitados, y todo eso son compras asignadas. En fin, hay mucha corrupción en el sistema alimentario industrial. Y por otro lado, hay muchas cosas muy obvias si vemos lo que producen las redes campesinas.
En el siglo XXI, se asiste a una nueva guerra por el territorio y la tierra. Los nuevos despojos son más complejos que los de otras etapas históricas, en parte porque los sujetos más activos en las compras de tierra son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico y por sus instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Mientras los problemas de hambre se agudizan para la mayor parte de la población mundial, las corporaciones que dominan el mercado alimentario registran ganancias récord. Paulette Rivero, 2017. Fiebre por las tierras. La disputa por el territorio y sus riquezas naturales. Fragmento.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies de la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la 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 ley.
Los campesinos alimentan al 70% de la gente y utilizan apenas el 30% de los recursos para la agricultura. O sea, tierra agrícola, agua, combustibles, insumos, ¿no? Que son los fertilizantes y los plaguicidas, o semillas comerciales, o semillas del tipo que sea. Esos recursos son los mismos si es industria o si es no industria, pero los campesinos con solo el 25 a 30% de esos recursos producen muchísimo más. Hay países en donde la proporción llega a ser del 90-10, países en África, por ejemplo, en donde la mayoría de las parcelas campesinas dan cuenta del 90% de los huevos, de los cereales, de los hortalizas, de los frutales, contra tal vez el 10% de una producción de alguna empresa local que quiere desesperadamente entrar en el mercado, ¿no? Con algún producto, con yuca en polvo, vete a saber, ¿no? Digo, por pensar en países de África, ¿no? Aquí en América Latina, pues es alto en México, por supuesto, en Colombia, ¿no? En Ecuador, por cierto, muy alto en Venezuela, en Cuba. Green tiene el estudio país por país, de los países en donde hay datos, porque hay países con dificultad para acceder a los datos, y de la definición de lo que es una parcela campesina según cada país. O sea, eso existe. Luego, la potencia de producción de una parcela pequeña, no industrial y diversa, hay también mucho debate, pero supera de lo triple a mucho más en el mismo espacio la producción industrial. Entonces, lo que vemos, que se nos presenta como la mayoría de la producción agrícola, ¿no? O alimentaria, lo que vemos es en realidad las comidas procesadas, como tipo los embutidos en los supermercados o las harinas refinadas, producidos de una forma tan industrial que no se puede considerar que sea como el alimento principal de una comunidad o de cualquier colectivo, ¿no? O sea, tú... No, México puede recibir toneladas de trigo, no sé de dónde, si de Europa o de dónde, o de Estados Unidos mismo, que aquí se convierten en pan blanco, ¿no? Tú no puedes criar a un niño dándole 3 veces al día o 4 veces al día pan blanco, aunque está desgraciadamente en cada esquina. Entonces también es una cuestión de percepción, como de descontaminar la percepción. Es como todos los discursos que te cuentan que ya los campesinos están terminando. Y si afinas un poco la mirada, te das cuenta que la cultura campesina está por todos lados, en la esquina te la encuentras aquí en México. Nosotros tenemos una propuesta de definición de cuáles son las redes de subsistencia. Incluyen mucha gente que está volviendo a la tierra. Hay muchos ejemplos, sobre todo Brasil es como el más inmediato, ¿no? De gente que hace 2 generaciones no era campesina y se vio arrinconada en la pobreza y en la miseria y en la falta de otras oportunidades y entendió que saber cómo obtener de la tierra tu subsistencia era lo principal y volvieron al campo, ¿no? A tomar la tierra directamente. O también está todo el auge de la agricultura urbana, en donde cada vez más señoras, colectivos urbanos, vecinos, la terapéutica de las hierbas medicinales, todo eso que hay mucho en las ciudades, las microdosis, todo eso está floreciendo muchísimo, porque la gente está muy cansada en su sentido común de las tranzas del sistema alimentario industrial, de la farmacéutica, de que tengas que usar dinero todo el tiempo para resolver necesidades. Entonces también es afinar un poco la percepción, pero los datos de que una parcela campesina en el mismo espacio y con la misma energía produce 3 veces más que una parcela industrial, esos existen.
Thank you.
GRAIN, organización internacional que trabaja apoyando campesinos y movimientos sociales en sus luchas para lograr sistemas alimentarios comunitarios basados en la biodiversidad, publicó en 2014 su informe Hambrientos de Tierra, que da cuenta de que más del 90% de los agricultores del mundo son campesinos e indígenas, pero controlan menos de una cuarta parte de la tierra agrícola mundial. Y con esa poca tierra, producen la mayor parte de la alimentación de la humanidad. Con el actual despojo de tierra y territorio a las comunidades indígenas y campesinas, estamos, dice el informe, frente a procesos de exterminio de pueblos y culturas, y el mundo perderá su capacidad de alimentarse. Necesitamos urgentemente devolver la tierra a manos de los pueblos del campo y luchar por procesos de restitución territorial que hagan real el derecho a una vida digna. Surcos de Nuestra América agradece al Grupo ETC y a la organización GRAIN el apoyo para la producción de esta serie dedicada a la alimentación y el territorio, y muy especialmente a la investigadora Paulette Rivero Villaverde por la asesoría y la investigación temática que la han hecho posible. Gracias.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.